Radio Praga Noticias. Sobotka desea contactos comerciales equilibrados con China. Orquesta Filarmónica de Viena abrirá Primavera de Praga 2017. Selección checa de fútbol se enfrenta a Dinamarca por el pase al Mundial 2018. Las perspectivas del desarrollo de la cooperación en los sectores turístico, de industria pesada, energético, de industria alimentaria y del comercio por Internet son las agendas principales del Foro de Inversiones Checo-Chino este martes. La actividad se celebra desde el lunes en Praga y este su segundo día tiene lugar en el Castillo de Praga. En el evento será presentada la iniciativa La Ruta de la Seda del Siglo XXI, una plataforma para el desarrollo de la colaboración entre 16 países de Europa Central y Oriental y China. En el foro participan unos 1,000 invitados de China, Chequia y de países de Europa Central y Oriental. La República Checa desea desarrollar una colaboración comercial y de inversiones equilibrada con China. Así lo dijo este martes el primer ministro checo Bohuslav Sobotka durante la apertura del Foro de Inversiones Checo-Chino. Actualmente las exportaciones de China a Chequia son 10 veces superiores a las importaciones del gigante asiático de este país. Sobotka recalcó que China es un importante socio comercial de Chequia, al tiempo que agregó que Praga está interesada igualmente en un diálogo con Beijing sobre el respeto de los derechos humanos. La economía checa desaceleró su ritmo de crecimiento al 1,9% durante el tercer trimestre, del 2,6% alcanzado en el segundo trimestre de este año. Se trata del más lento crecimiento económico en este país en el curso de los últimos 2 años y medio, según datos publicados por la Oficina Checa de Estadísticas. Los negativos resultados se deben a la baja actividad inversionista, mientras que el consumo de los hogares siguió creciendo, al igual que los encargos del extranjero. Se calcula, no obstante, que el crecimiento económico nacional anual en 2016 será del 2,5%. La Orquesta Filarmónica de Viena asumirá la inauguración de la próxima edición del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. El 12 de mayo de 2017 interpretará en la capital checa el poema sinfónico Mi Patria de Federico Smetana bajo la batuta de Daniel Barenboim. El programa de la edición número 72 del festival fue dado a conocer en Praga este martes. El concierto de clausura del 2 de junio estará reservado a una de las sinfonías de Krzysztof Penderecki, uno de los más destacados compositores de la segunda mitad del siglo XX, quien también dirigirá la obra. El festival ofrecerá 45 conciertos de música clásica en total. Las entradas comenzarán a venderse el 12 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, hora centroeuropea. El cuadro La forma del azul del año 1924, obra del pintor checo František Kupka, fue vendido por más de 2,17 millones de dólares en una reciente subasta efectuada en la sucursal neoyorquina de la casa de subastas Sotheby's. El cuadro de Kupka fue ofrecido junto a otras obras impresionistas y de la moderna clásica. La forma del azul es una de las tantas variantes que sobre el tema del color azul pintó Kupka. Durante la temporada turística de este año, más de 5,4 millones de turistas visitaron los castillos y palacios de la República Checa, una cifra récord desde el año 1993. Con el aumento del número de visitantes, se incrementan las ganancias de la Administración Nacional de Monumentos Históricos. Desde comienzos de este año hasta finales de octubre, estas alcanzaron unos 18,5 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo de 2015. Los lugares más concurridos por los turistas son la zona histórica y el Palacio de Český Krumlov en el sur de Bohemia y el Palacio de Lednice en el sur de Moravia. La selección de fútbol checa se enfrenta este martes en la ciudad de Mladá Boleslav a Dinamarca en su último partido de esta temporada. Los pupilos de Karel Jarolím tratarán de enlazar con su victoria de 2-1 el viernes frente a Noruega en la clasificación para el Mundial 2018. No obstante, en el caso de Dinamarca, en los 5 encuentros anteriores con la selección de ese país, los checos fueron derrotados. El partido comenzará a las 20:30 hora local. El tiempo. Este martes registramos en la República Checa cielos semidespejados, en el noroeste del país cielos nubosos. Por la tarde desde el noroeste llegaron precipitaciones de lluvia y nieve, lo que ocasionó la creación de heladas en algunas carreteras. Las temperaturas máximas oscilan entre 1 grado bajo cero y 3 grados sobre cero. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Bienvenidos oyentes a la emisión en español de Radio Praga. En el día de hoy les informaremos sobre los siguientes temas de actualidad. Israel premia al diplomático checo Vladimír Bohut, salvador checo de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. También les hablaremos de la fiesta del mejor aroma, color y sabor mexicano, el festival Taste of Mexico, organizado en el Hotel Hilton de Praga. Por último, en el espacio de cultura, les informaremos acerca de un proyecto checo que promueve el teatro de autor entre los pedagogos colombianos. A lo largo del programa de hoy les acompañará quien les habla, Marta Guzmán. Esperamos que disfruten en nuestra compañía. Vladimír Bohut fue galardonado a título póstumo en Praga con el premio israelí Justo entre Naciones. El diplomático fallecido en 1985 fue premiado por haber salvado la vida a miles de judíos perseguidos por el régimen nazi en Francia. Más detalles con Román Casado.
Como cónsul checo en Marsella, salvó entre los años 1938 y 1941 la vida de unos 2.500 judíos al conseguir los documentos necesarios para que pudieran huir de los nazis a América. Vladimír Bohut ayudó a proteger así a dos veces más judíos que Oskar Schindler, el salvador judío más conocido, popularizado a nivel mundial por la película de Steven Spielberg. Bohut entregaba pasaportes a los refugiados en Marsella incluso tras la ocupación de Checoslovaquia, una hazaña inaudita, según resaltó el historiador Adam Hayek.
El señor Bohut logró mantener abierto el consulado aproximadamente durante tres cuartos de año más, un periodo increíble para aquella época.
Con los pasaportes despedidos por Bohut, los refugiados se dirigieron a través de España a Portugal y de ahí cruzaron el océano. El embajador israelí Gary Koren entregó este lunes el premio póstumo al sobrino del ex diplomático David Bohut. Este destacó que su familiar decidió ayudar a los perseguidos a pesar de saber que se jugaba la vida.
Él no fue uno de los héroes de guerra clásicos que conocemos. Fue un hombre que sabía disfrutar de la vida, pero no tenía miedo de superar ciertas reglas. Dijo que hacer lo que hizo era su obligación.
El consulado checo con sede en Marsella al final fue cerrado en 1941 por las autoridades francesas por presión de los nazis y Bohut fue detenido. Sin embargo, logró huir a Portugal y más tarde trabajó en la administración checoslovaca exiliada en Londres. Una vez terminada la guerra, el ex cónsul regresó a su patria, pero tras el golpe comunista en 1948 fue condenado a 13 años de prisión por su trabajo en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Bohut fue puesto en libertad tras pasar en la cárcel 7 años gracias a la amnistía de 1960. 4 años más tarde, el Tribunal Supremo anuló el veredicto anterior. El salvador de los judíos murió en Praga en 1985 a los 91 años de edad. Vladimír Bohut es el checo número 116, galardonado con el premio otorgado por el Monumento de Jerusalén a las víctimas del Holocausto.
Una explosión de colores y sabores con el mejor ambiente mexicano. Esto es lo que encontrarán en el festival Taste of Mexico, organizado en el Hotel Hilton de Praga. ¿A qué sabe México? Esta es la pregunta que pudieron responder los asistentes del festival Taste of Mexico. El evento, cuyos protagonistas fueron los platos mexicanos más típicos, fusionados con la cocina más innovadora, fueron acompañados por otras tradiciones mexicanas como los mariachis y bebidas como la cerveza y el cóctel margarita. A través de esta semana gastronómica, se pretende presentar al público checo las riquezas de la tierra mexicana mediante diversos platos. La encargada de promocionar la cultura y los valores mexicanos a través de los fogones es la chef mexicana Diana Beltrán.
Esta noche hemos presentado platos un poco altos, por ejemplo, las tostadas de atún, que en México, por ejemplo, es un pescado muy caro, pero que también lo usan ahorita los chefs de estrella, pero también hicimos pollo, o sea, era pollo en escabeche de la parte de Yucatán, de Campeche también. Entonces era un pollo muy tradicional, era un pollo bastante simple, bastante humilde, si lo queremos llamar así, pero también tiene su figura. Entonces yo creo, y también hicimos gorditas hechas a mano, es una especie de tortilla un poco más inflada, y por ejemplo, aquí conseguimos la maseca. Entonces yo creo que sí se puede hacer buena comida mexicana, aunque estemos tan lejos de México.
La prestigiosa chef Diana Beltrán nos cuenta qué es lo que hace especial a la gastronomía mexicana y cuáles son sus secretos.
De especial, la gastronomía mexicana tiene muchas cosas, pero yo creo que más que todo tiene el amor que la gente le pone, porque ahorita acabo de estar en México y encontré a muchas cocineras tradicionales, que son las señoras que a nosotros nos enseñaron. Y es ahorita toda la nueva corriente de Vamos a Comer se basa en ellas. O sea, primero aprendemos de ellas, volvemos a nuestra cultura, volvemos a hacer las cosas manuales, y poco a poco le vamos dando la fusión. Entonces yo creo que la cocina mexicana, aparte de sus sabores, sus olores, su mezcla de sabores, también es una cocina como que muy multiétnica, porque se conjugan muchas razas ahí, ¿no? Porque llegó China, llegaron los árabes, llegaron un poco todos los españoles, entonces tenemos un poco de todo, y la cocina mexicana se ha enriquecido muchísimo en todos estos años.
La cocina mexicana tiene algo muy especial en su textura, en su sabor. Quienes la prueban quedan enamorados de su exquisita originalidad, y esto constituye un aspecto primordial de su cultura. La gastronomía mexicana es un sector estratégico para el desarrollo de la agroindustria y el fomento del turismo en el país. México cuenta con el programa llamado Rutas Gastronómicas del Consejo de Promoción Turística de México, el cual contempla 18 recorridos turísticos en todo el país, al combinar la diversidad de la comida tradicional, la cultura y los atractivos naturales. Al igual que los lugares y las personas que representan una ciudad o un país, la gastronomía juega un papel muy importante al momento de exhibir la cultura y la tradición. De este modo, a través de iniciativas como el Festival Taste of Mexico, se pretende impulsar y promover la cocina mexicana. Así nos lo cuenta Pablo Macedo, embajador de México en la República Checa.
Para la Embajada de México en la República Checa es un verdadero privilegio, es un verdadero honor poder organizar este tipo de festivales para promover precisamente uno de nuestros valores culturales más importantes, que es la gastronomía. La gastronomía mexicana, la cocina mexicana, es una de las mejores del mundo, está reconocida por el Patrimonio Mundial de la UNESCO, y para nosotros es una labor importante promoverla y tratar de darla a conocer en la República Checa. Esa es la idea del festival.
El Hotel Hilton de Praga será el encargado de acoger todo el aroma, el color y el sabor de México del 14 al 19 de noviembre. La Embajada de México en la República Checa y el Consejo de Promoción Turística de México son los organizadores del evento. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Las técnicas del teatro de autor pueden ser aplicadas con éxito y ser un gran aporte durante la enseñanza. Este es el mensaje que el proyecto del grupo de teatro checo Mravesceni ha lanzado este verano mediante una serie intensiva de talleres en la localidad colombiana de Guadalupe de Santander. Ahora presenta sus resultados en el teatro Inspirace de Praga, más con Carlos Ferrer.
Llevar lo aprendido en la República Checa a su tierra natal era una de las cosas que tenía en mente Isabel Cristina Mendoza, estudiante colombiana en la Facultad de Teatro DAMU, cuando el año pasado ideó un proyecto que conjugaba el teatro y la pedagogía, poniendo a la vez en contacto ambos países. Se trataba de enseñar teatro de autor y disciplinas psicosomáticas a un grupo de profesores y estudiantes de pedagogía colombianos para que pudieran aplicar estas técnicas en sus clases. El lugar para los seminarios sería además un marco muy específico, un pequeño pueblo en el que sus habitantes nunca habían asistido a una función de teatro. Para ello, Isabel reunió un grupo de actores a partir de compañeros suyos en la Cátedra de Creación de Autor y Pedagogía de la Facultad de Teatro DAMU, y juntos dieron forma al proyecto para el que solicitaron con éxito una beca del Ministerio de Cultura checo. Juntos idearon un plan en tres partes: una obra de teatro que sirviera como modelo, los talleres para profesores propiamente dichos y un documental de todo el proyecto que contribuyera a su difusión. Los resultados de su trabajo, realizado entre julio y agosto de este año, se exponen este martes por la tarde en el Teatro Inspiratse de Praga. En la velada se mostrará una versión en checo de la obra de teatro que sirvió como hilo conductor del proyecto y el documental que resume su trabajo. En los talleres, llevados a cabo a lo largo de 10 días en la Escuela de Formación de Profesores de Guadalupe, participaron 61 pedagogos, 22 de ellos estudiantes de pedagogía. Isabel describe así el aporte que las técnicas del teatro de autor supondrán para sus clases.
La educación en Colombia es muy distinta a la educación en República Checa. En Colombia normalmente un profesor está solo con un salón, no hay dos profesores, no hay un profesor y un asistente, y normalmente las clases son de 42, 45 estudiantes. Los colombianos somos mucho más corporales y expresivos en este sentido, entonces en esa medida pensamos que estos talleres pueden ayudarlos a ellos a entender su cuerpo de otra manera y a usarlo en clase.
Los participantes de los talleres se familiarizaron con este género gracias a la obra representada por el colectivo del proyecto, titulada Caza Casasueños, y más tarde realizaron sus propias adaptaciones. Como público, el maravilloso terreno virgen de una comunidad que, aunque sabía que era el teatro, nunca había tenido la oportunidad de asistir a una función, detalla Isabel.
Como esta comunidad nunca ha visto teatro antes, nosotros creamos una obra de teatro para darnos a conocer y para mostrarle a la comunidad, cómo se puede hacer teatro sin escenografía, sin disfraces y con bajo presupuesto.
Y es que en Colombia predomina una visión elitista del teatro en la que se conciben únicamente grandes producciones, con una escenografía complicada y en las que, por tanto, la producción es tan cara que excede las posibilidades de los municipios más pequeños. La elección de Guadalupe de Santander para llevar a cabo los seminarios no fue casual, explica Isabel.
Guadalupe Santander es un pueblo muy pequeño de 1.500 habitantes en Colombia, en la región de Santander, donde nunca se había visto teatro antes. Escogimos ese pueblo porque, primero, da la casualidad que es un lugar muy seguro, y segundo, porque de ahí viene la familia de mis abuelos, la familia por parte de papá. Entonces teníamos acceso a la comunidad y teníamos acceso a las escuelas para hacer el proyecto.
El grupo de teatro Mravencheñi está formado, además de por Isabel Mendoza, por Oscar Babek, Olga Mikulska, Petra Osvaldova, Václav Borter y Tamara Alina, esta última de nacionalidad polaca y encargada de filmar la película documental sobre el proyecto. Exceptuando a Isabel y a Václav, que también sabe español, el resto del grupo tuvo que enfrentarse al problema del idioma, que se solventó con un poco de voluntad por parte de los organizadores y participantes.
Hemos tenido traductores allá. Nosotros nos hemos organizado para dictar los talleres de manera tal que siempre hubiera alguien que pudiera traducir. Y el colegio nos prestó una persona, o sea, nos dio la posibilidad de trabajar con una persona que nos traducía. Sin embargo, al final de la temporada de talleres, hasta quienes no hablaban mucho español tuvieron que arriesgarse a dictar los talleres en español y a vivir en español, y lo hicieron. O sea, mágicamente tienen muchos recursos para adaptarse a los idiomas, digo yo.
La obra de teatro que articula todo el proyecto está pensada para ser lo más plástica posible, y de hecho no solamente fue adaptada por los asistentes a los talleres, sino que a lo largo de sus diferentes representaciones, este verano en Colombia, la historia de Caza Casasueños vivió diferentes mutaciones. De todas las funciones, sin embargo, Isabel recuerda con especial entusiasmo la primera de todas, debido a la reacción del público.
fue fantástica. Para mí fue mucho mejor de lo que yo esperaba. En el primer show, para mí sigue siendo el más significativo, porque le pedimos a, invitamos a la gente del campo, o sea, de la, del área realmente rural de Guadalupe, que son 5,000 personas, y enfocado a los niños. Entonces el público era sobre todo pues campesinos y niños de menores de 8 años, y a mí me llamó mucho la atención que se lograron quedarse en su silla una hora absolutamente activos, parando bolas y reaccionando, o sea, dando aplausos, gritando, comunicándose con nosotros todo el tiempo. Cada público tuvo una reacción distinta y tuvimos que adaptar la obra en realidad para cada público, acentuando las cosas que veíamos que funcionaba.
No obstante, el espíritu de Caza a Casasueños es constante, una respuesta en clave de teatro a las angustias existenciales que vienen alrededor de los 30 años, cuando se acaba la etapa de experimentación y aventura y uno tiene que plantearse qué quiere hacer con su vida, comenta Václav Borner, uno de los miembros de Mravenčení.
Es una obra de autor, significa de nosotros cuatro. También actuamos allí con nuestros nombres y buscamos una historia que podría unir nuestras ideas, y la historia es que somos dos parejas viajando en Colombia, a Colombia, en una selva de Colombia, acampando juntos, en una tienda de, dormimos en una tienda de campaña, o carpa como se dice en Colombia, y también tenemos sueños durante la noche, y los sueños cambian nuestras ideas sobre la vida, sobre el futuro, dónde queremos vivir, con quién, si casarse o no. Y todas esas preguntas que nosotros ahora, en la edad de 30, nos están llegando estas preguntas.
Isabel puso en el guión además cuestiones muy personales con las que es capaz de identificarse todo colombiano, sostiene.
Quizás suena muy ajeno a República Checa, pero yo estoy convencida que personas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, se pueden relacionar con esto, y es, nos crían pensando que debemos irnos del país porque afuera están las oportunidades. En Colombia hay un desplazamiento forzoso muy grande también, y entonces uno aprende rápidamente en el tetero, digamos, que si tú naces en el campo debes irte a la ciudad, de la ciudad a la capital, y cuando estás ya en la capital tienes que irte a Europa, a Estados Unidos, a otro lugar, porque esas posibilidades que te ofrece Colombia no son suficientes. Y en la obra de teatro, mi personaje tiene esa pregunta de, bueno, y realmente uno que se encuentra en el extranjero y que pierde al no estar en el país.
El proyecto Teatro de Autor en una comunidad sin conocimiento teatral no solo ha sido generosamente financiado desde el Ministerio, sino que también recibió un fuerte apoyo desde la Embajada Checa en Bogotá, afirma Isabel.
Es la primera vez que el departamento en el que nosotros estudiamos en DAMU recibe una beca de tan alto monto, y este proyecto es importante en el impacto que tuvo en la República Checa, porque la Embajada de República Checa en Colombia acababa de abrir y no había nada para mostrar de cooperación internacional. Y entonces nosotros contactamos al embajador y el embajador nos dio la posibilidad de hacer una rueda de prensa, y así se abrió el proyecto en Colombia. Pues es un proyecto que realmente tuvo mucho más difusión de lo que nosotros pensamos. En Colombia también estuvimos en los medios.
Esta proyección pública en Colombia dio como resultado que la obra Caza a Casasueños rebasara su pretensión inicial y el grupo Mravenčení pudiera representarla en otros municipios de la región de Santander, nos cuenta Václav.
También actuamos 11 veces, tuvimos 11 funciones allí en Colombia, que no actuamos solo la primera vez para los estudiantes, pero en más ciudades, en Bucaramanga, San Gil, Barichara, Bogotá. Florida Blanca, dos veces hasta. Entonces también hicimos una roadshow con el teatro.
En principio, uno de los objetivos del proyecto era crear las condiciones en Guadalupe para que pudiera producirse una obra de teatro local. Sin embargo, debido a que la estancia en Colombia de Mravenčení fue limitada, la idea quedará para próximos proyectos.
ponemos fin a una edición más del programa de hoy. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros enviando su correspondencia a través de nuestra dirección postal Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden enviarnos un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Les invitamos a visitar nuestra web www.radio.cz. De ustedes se despide Marta Guzmán. Espero que hayan pasado un buen rato con Radio Praga. Hasta mañana.